de tu mundo. Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Plaxi Alimentación. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Elige Vice Vida y planifica un futuro con tranquilidad. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
7:01 a.m. Son las 7:01 a.m. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que tiene hasta ahora 4 grados de temperatura. Espera para la tarde una máxima de 16. Acá en la región metropolitana, poco a poco comienza a aclarecer, la luz natural se va haciendo protagonista en esta jornada de día miércoles 28 de agosto del 2024, mitad de semana. Ya miramos el fin de semana, por cierto, en la cuenta regresiva, en una jornada además que vamos a revisar varias cosas de lo que dejó el día de ayer. Por lo pronto vamos a hablar del día después de la prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla, también de Leonardo Villalobos y sus primeras horas bajo esta medida cautelar, la más gravosa, a propósito de las imputaciones que se le hicieron a cada uno de ellos. Santiago 1 fue donde pasó la noche el jurista, y no solamente eso, porque vuelven a saltar esquirlas de un caso que, según la fiscalía, lo que han dicho los fiscales el día de ayer, una vez que termina la jornada de medidas cautelares, está recién comenzando, recién esto está partiendo, sobre todo por la serie de hechos que se han ido conociendo a raíz de los audios en los chats que compartía el teléfono del abogado Hermosilla. Ha pasado un mes desde la elección en Venezuela el 28 de julio pasado. ¿Cuánto ha cambiado ese país? ¿Cuánto se reprime de alguna forma la posibilidad de que la oposición pueda llegar al poder? Bueno, vamos a abocarnos también a ese tema, a un mes exacto de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, y además con un cambio de gabinete que ha hecho Nicolás Maduro y que ha puesto como ministro del Interior a nada más y nada menos Diosdado Cabello, el polémico cercano a Maduro en ese lugar. No tenemos por ahora séptimo retiro de fondos de pensiones, fue rechazado en la Comisión de Constitución, pero tiene que pasar por la Cámara, por la sala en concreto. Va a llegar con informe negativo, pero podría seguir teniendo vida si es que efectivamente los parlamentarios resuelven que esto tiene que seguir adelante a pesar del rechazo del gobierno. Por eso había caras alegres ayer en la ministra del Trabajo, Janet Jara, y también en el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Comienza la campaña, la propaganda electoral a partir de hoy día, miércoles también, hay actos en diferentes puntos, se van a juntar los candidatos. Recuerde, 26 y 27 de octubre tenemos elecciones de gobernadores, alcaldes, consejeros y concejales. Eso en 2 días, con voto obligatorio el próximo mes de octubre, a 2 meses de la elección. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo, mitad de semana. Revisamos bien el pronóstico del tiempo,
veamos,
¿te parece?
¿Qué nos dice para Santiago?
Mira, Santiago, por ejemplo, espera 16 grados de máxima, bajan las temperaturas respecto al que fue el domingo, el lunes, que tuvimos 20 grados, así que volvemos al invierno.
Una tarde un poquito más fría, podríamos decir.
De todas maneras, sí. Valparaíso, 13 grados, cielos nublados, Concepción parcial con 15 grados de máxima y Puerto Montt, 13 grados, vientos en la tarde en la ciudad de Puerto Montt entre 25 y 40 kilómetros por hora, informa la Dirección Meteorológica de Chile.
Allá en Puerto Montt nos escuchan en el 99.7, en Concepción más al norte y en la región del Biobío nos pueden escuchar en el 90.1, en Valparaíso, la ciudad Puerto, en el 104.1, Duna.cl, en nuestra dirección en internet, @radioduna, para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más también acá en Duna en Punto y nuestros infiltrados. Viene hoy día Leslie Ayala a contarnos todos los detalles de la primera noche de Luis Hermosilla en Santiago 1 y también también todos los coletazos de este caso, que algunos llaman caso Hermosilla, otros le ponen el título de caso Audios. También viene Julio Nahuel Gual, que nos viene a contar el desembarco de un chileno en el gobierno argentino. José Luis Daza, el economista nacional, que por cierto va a hacerse cargo, va a ser el número 2 del Ministerio de Economía argentino. ¿Qué efectos puede tener aquello que significa el desembarco? Lo conversamos con nuestro infiltrado Julio Nahuel Gual en un ratito más sacando un punto. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, le presentamos nuestros titulares.
Comenzó el periodo de campaña electoral permitido por el CERVEL para que los candidatos a las municipales y las elecciones de gobernadores den a conocer sus propuestas de cara a lo que ocurrirá el 26 y 27 de octubre. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el séptimo retiro de fondos de AFP con 9 votos en contra, 4 a favor y ninguna abstención. A pesar del rechazo, el proyecto pasará a la sala, donde se decidirá si se acoge el criterio de la comisión o si se avanza con un nuevo retiro. El Senado aprobó de forma unánime un proyecto de resolución impulsado por el senador Felipe Kass, que solicita al presidente Gabriel Boric pedir a la Corte Penal Internacional que detenga a Nicolás Maduro. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana. Luis Hermosilla fue enviado al módulo 38 de Santiago 1 para cumplir la prisión preventiva decretada por la jueza Mariana Leighton. Esto ha generado preocupación sobre su seguridad en un recinto que está sobrepoblado. Su coimputada, Leonarda Villalobos, fue enviada al módulo 2 de la cárcel de mujeres de San Miguel. En materia internacional, se cumple un mes desde las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela, mientras la oposición prepara movilizaciones y denuncia persecución. Nicolás Maduro hizo cambios en su gabinete. Diosdado Cabello asume como ministro del Interior. El ejército de Israel mató al menos a 9 palestinos en Cisjordania durante incursiones militares terrestres y aéreas en 3 puntos del norte del territorio ocupado. Son las 7 de la mañana con 6 minutos.
Su primera noche tras las rejas, su primera noche en Santiago 1 cumplió el abogado Luis Hermosilla, luego que ayer se decretara prisión preventiva tras ser imputado por soborno, delitos tributarios y lavado de activos en el marco del llamado caso Audios. Y aunque su defensa pidió que la medida cautelar se cumpliera en el anexo penitenciario Capitán Llaver, la jueza María Leighton, que tuvo más de algún entrevero durante los 5 días de audiencia con el abogado que representa justamente a Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, determinó que fuera Gendarmería la que decidiera el recinto y se resuelve que fuera Santiago 1. Va a permanecer en el módulo 38 de dicho establecimiento, dependencia donde podríamos saber que hay personas de la tercera edad que están recluidas por delitos de índole sexual. Están también algunos que son ex uniformados y otras personas que han cometido delitos económicos ahí en ese módulo, el 38. Todos están segmentados del resto de la población penal de acuerdo a su perfil. Es lo que se revela en algún informe que entregó en su momento Gendarmería. Es decir, no hay contacto con los internos de otros módulos donde está hoy por hoy recluido, donde pasó su primera noche el abogado Hermosilla. Sin embargo, el próximo 12 de septiembre se va a revisar una apelación presentada por su defensa donde se resolverá si Hermosilla pasa a Capitán Llaver o cumple la prisión preventiva en otro recinto carcelario, en otro recinto penitenciario, que se tendrá que resolver en esa audiencia que, insisto, tiene fecha 12 de septiembre. En el caso de Leonarda Villalobos, ella ingresó al centro penitenciario femenino de San Miguel, donde solamente hay imputadas, al igual que en Santiago 1, siendo derivada al módulo 2. Ahí habitan internas recluidas por casos de connotación, también debidamente segmentadas del resto de la población penal. Ese es más o menos el lugar donde están recluidos cada uno de ellos, donde pasaron su primera noche. Y en el caso de ambos, que fue la cautelar más gravosa, será por 6 meses el tiempo decretado para llevar adelante el proceso de investigación. De hecho, la prisión preventiva de Luis Hermosilla no termina con el bullado caso Audios, dado que la revisión al teléfono del influyente abogado reveló diálogos, por ejemplo, con el exfiscal Manuel Guerra y también con una presunta injerencia en el llamado caso Penta. Según lo que se detalla en una investigación que dio a conocer CIPER, son varios los intercambios por WhatsApp entre ambos que están siendo revisados por el Ministerio Público. y en paralelo, seguimos además como, o supimos ayer cómo se difundió los audios por parte de Rodrigo Toppelberg, socio de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, en Factop y en la corredora de bolsa STF, protagonista además de un millonario fraude financiero. Todo esto envuelve un caso que, sin lugar a dudas, como decía la fiscalía el día de ayer, está recién comenzando. Esto no termina acá, decía la fiscal, con la determinación de decretar y pedir la prisión preventiva para Hermosilla y compañía, sino que viene una serie de investigaciones en paralelo, sobre todo con lo que se conoce el día de ayer, la posibilidad de que pueda haber también injerencia, particularmente de Hermosilla, en otros casos, particularmente casos bien antiguos, que tiene que ver, por ejemplo, con el caso Penta y la mención que se hace al fiscal que en ese entonces estaba llevando adelante el caso, como es el fiscal Manuel Guerra. 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y paralelamente, cuando se desarrollaba esta quinta jornada de formalización que terminó la medida cautelar de prisión preventiva para Villalobos y para Hermosilla, en el Centro de Justicia se realizaba otra audiencia que va de la mano con todo el caso audio, y era la audiencia de revisión de medidas cautelares de Rodrigo Toppelberg, socio fundador de Factop e imputado por el caso del mismo nombre. El objetivo era revisar la medida cautelar, pero además Toppelberg prestó declaración en el marco de las investigaciones por estafa y otros delitos económicos. Recordemos que él está en prisión preventiva desde el día 20 de abril. Y uno de los puntos interesantes luego de esta larga comparecencia en el tribunal fue que Toppelberg contó detalles del caso Factop y además reveló por primera vez cómo difundió el audio que grabó Leonardo Villalobos el 22 de junio de 2023 en una reunión en la que participaron Luis Hermosilla y Daniel Sauer. El audio que finalmente genera que estalle este caso que tiene tantas aristas y que cada vez se van conociendo nuevas informaciones. Sobre todo fue la incautación del celular de Luis Hermosilla es lo que ha generado otras líneas de investigación o de posibles investigaciones.
Bueno, por las conversaciones, por exacto, el chat, por la forma y con quienes se comunicaba en ese entonces el abogado Hermosilla, ¿no?
Exacto, pero partamos por este audio, el audio del año 2023, que Toppelberg comentó y según lo informa Pulso, que tiene esta información. Dice Toppelberg que envió este audio en forma anónima y que no lo habría hecho de esa manera viendo atrás en el tiempo. Comenta que tenía el audio en su teléfono, lo convirtió en un archivo de MP3, indica que no fue complicado, que siguió algunos tutoriales de YouTube sobre cómo encriptar los metadatos, y luego lo subió en un enlace de descarga en WeTransfer. Además de eso, generó un número temporal a través de un sitio web del Reino Unido vinculado a un teléfono de prepago que compró en Quilicura. Dijo que esa fue la parte más difícil y así apuntó a cómo elaboró este archivo que luego envió a la prensa, a las autoridades, y que genera que estalle este caso. Dijo que al hacerlo anónimo lo envió como si fuera Daniel Sauer. Escribió algo así como: hola, soy Daniel Sauer y así hice fraude en Factop. El abogado defensor de Toppelberg dice que este desconocía las actividades ilegales discutidas en la grabación y aseguró que su cliente no participó en ningún acto ilícito. La sesión de revisión de medidas cautelares continúa este miércoles.
Vamos a ver qué es lo que pasa y si se develan más cosas como las que hemos ido conociendo, no solamente en el caso audio, también lo que tiene que ver con este caso Factop. 7:13 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Nos vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a ir al Congreso, se están discutiendo varios proyectos de ley, pero ayer particularmente los ojos estaban puestos en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, porque después de un largo proceso, largo tiempo, y después de fusionar algunas iniciativas, mociones parlamentarias, se discutía, se iba a presentar los argumentos para un nuevo retiro de fondos de pensiones, el séptimo en este caso, pero básicamente fue rechazado por 9 votos en contra, 4 a favor, 2 votos de estos tienen que ver con parlamentarios oficialistas, y esta comisión, la de Constitución de la Cámara, rechaza así entonces estas nuevas mociones parlamentarias que plantean retiros de fondos de pensiones, un resultado que ocurrió debido a gran parte del oficialismo que se cuadró con la postura del gobierno, que se ha opuesto a nuevos retiros de fondos desde las AFP, y ahora el proyecto va a tener que ser visto por la sala de la Cámara de Diputados, a la cual va a llegar con informe negativo tras rechazarse en esta comisión de Constitución. A favor de la idea de legislar votaron los diputados Raúl Soto, Marcos Ilavaca, Pamela Giles y Miguel Ángel Calisto. Los diputados tenían en carpeta 4 proyectos que acordaron refundir. Uno de estas mociones proponía, por ejemplo, que los afiliados de la AFP pudiesen retirar 10% de su cuenta individual, incluyendo a pensionados de rentas vitalicias y también a exonerados políticos. Otra de las iniciativas fue presentada por el diputado Enrique Lee en marzo de este año y que, entre otras cosas, buscaba que las personas pudiesen retirar hasta un 15% de los fondos previsionales que tienen acumulados en sus cuentas individuales. Bueno, tras lo resuelto y después de conocer la votación, el que tenía la cara más alegre era el ministro de Hacienda, Manuel Marcel, que celebró el resultado argumentando que se ha justificado en las consecuencias masivas que tendría un nuevo retiro, no solo sobre la economía, sino que sobre la gente y, particularmente, decía el ministro, sobre las personas que, en virtud de anteriores retiros, hoy día no tienen fondos que retirar, no tienen ningún dinero en sus fondos previsionales y por eso se alegraba y celebraba este rechazo por parte de la Comisión de Constitución. Antes del inicio de la sesión donde se rechazó este proyecto, también la ministra del Trabajo, Janet Jara, había reiterado que la iniciativa no contaba con el respaldo del gobierno y daba a entender entonces que, y le pedía a los parlamentarios oficialistas que se cuadraran con la posición que ha tomado el Ejecutivo respecto a la posibilidad de que se abra la puerta a un nuevo retiro de fondos de pensiones. ¿Termina esto acá? Bueno, no, porque este informe, que, como decíamos, fue evacuado con informe negativo de la Comisión de Constitución, tendrá que votarse en la sala de la Cámara de Diputados, donde podría tener vida nuevamente si es que efectivamente los parlamentarios deciden ir por un séptimo retiro. Lo que cuentan en pasillo es que no hay agua en la piscina, sobre todo por la oposición que ha mostrado el gobierno a este trámite legislativo. 7:16.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y miramos al exterior, pero acá cerca, en la región, en Venezuela, porque se cumplen un mes de las elecciones presidenciales del 28 de julio y la tensión en Venezuela no se detiene. De hecho, hay convocadas manifestaciones para esta jornada, para el chavismo, esto es ratificar su triunfo en las elecciones, y para la oposición, por supuesto, es denunciar lo que ha ocurrido. Ellos dicen que el triunfo fue de Edmundo González. Lo cierto es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo cambios en su gabinete y nombró al considerado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, como nuevo ministro del Interior y Justicia. Va a estar a cargo de todos los organismos de seguridad. Para Maduro, Diosdado Cabello es sinónimo de paz. Así lo dijo. Diosdado trae suerte, sabe mucho de paz, sabe mucho de justicia. Y además, Maduro ratificó a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en ese cargo. Delcy Rodríguez asumió la vicepresidencia en 2018, y la coloca en la primera línea de sucesión. Además, asumirá la estratégica cartera de petróleos. Maduro dijo que mantiene a Rodríguez como segunda de gobierno para que siga con el timón al frente del gobierno revolucionario. Son los cambios que ha hecho Maduro de cara a este nuevo periodo que se inicia, eso sí, en enero. Todavía quedan 4 meses y en la comunidad internacional hay esperanza de poder llegar a un acuerdo entre la oposición y Maduro. De hecho, Celso Amorín, asesor de Relaciones Exteriores del presidente Lula da Silva y que está a cargo de este tema y de la mediación, dice que en Venezuela se necesita de una solución aceptada por ambas partes, aunque no sea la ideal para ninguna.
Sí, da la impresión de que a medida que pasan los días, sobre todo con la postura que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro, estos cambios de gabinete ya instalado en el poder, ¿no? Y da la impresión de que no hay ninguna otra vía, ningún otro camino para ver cómo cambia la situación o la crisis política en Venezuela, comienzan a estrecharse los caminos, ¿no? Parece que da la impresión de que el reclamo que está haciendo la oposición hoy por hoy para reclamar el poder en ese país tiende a estrecharse, no solamente internamente desde parte de la oposición, sino que también da la impresión que comienza a apagarse un poco el pedido de diferentes organismos internacionales para que haya un cambio en ese país, sobre todo para que se proclamen las actas, que es uno de los pedidos que se ha hecho al gobierno de Nicolás Maduro. Por ahora, nada de aquello, muy lejano también la posibilidad de que se repitan las elecciones, al menos es la negativa que ha mostrado el gobierno de Nicolás Maduro, y cuando en paralelo sabemos además que el candidato que se presentó en la papeleta el pasado 28 de julio, Edmundo González, por segundo día consecutivo ayer ignoró presentarse ante la fiscalía, que es un pedido que ha hecho, por cierto, el gobierno de Maduro para que declare respecto a lo que pasó en la elección del 28 de julio pasado. Un mes de las elecciones en Venezuela. 7:19.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos los indicadores económicos. La UEF alcanza los 37.728 pesos. El euro, 1.011 pesos. El dólar está en 909 pesos. Y el cobre, 4.23 dólares la libra.
Como siempre, también observamos lo que trae la prensa económica en día a día. Mira, Pulso hoy día, este miércoles 28 de agosto, destaca: Comisión de la Cámara rechazó nuevo retiro y se prevé una votación similar en la sala. Y en otros títulos de Pulso, FMI, el Fondo Monetario Internacional sobre Chile, sigue expuesto a elevados riesgos externos. ¿Qué destaca como titular El Financiero? Caso Audios, jueza decreta prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Son los títulos económicos de esta jornada.
The Smith suena en Radio Duna porque luego de este anuncio de la reunión de Oasis se surgió la pregunta: ¿se reunirá The Smith? Bueno, la respuesta de Johnny Marr sorprendió a los fanáticos y lamentamos decir que acá no hay luces de un encuentro, porque Johnny Marr, guitarrista de The Smith, respondió a estas especulaciones a través de una foto en redes sociales que da cuenta de las distancias políticas que los separan de Morrissey. Ellos han tenido distancias políticas y en vez de decir si nos juntamos o no, subió una foto de Nigel Farage, este político británico que es muy controvertido porque impulsó el Brexit. Y al subir esta foto, recuerda que Morrissey tiene más simpatía con Farage, algo que lo separa de Johnny Marr. Por lo tanto, a pesar de este entusiasmo por la reunión de bandas británicas, al parecer The Smiths no se va a juntar por el momento.
Oye, con la música de los Oriundos de Manchester nos vamos a ir a la pausa, pero si la relación de los Gallagher era complicada y después de 15 años logran juntarse, es imposible que Kim Morrissey, que sabemos el humor que tiene, el carácter que tiene, pudiese juntarse con sus restos, con el resto del grupo, como fue algo que se estaba especulando. Nos vamos a la pausa comercial. Valentina Reyes vuelve a las 8, ¿no?
A las 8 con los titulares.
Con la actualización de noticias de lo que está pasando acá en Chile y el resto del mundo. Y antes de la pausa, quiero contarle que Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Ahí puedes encontrar desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y también analítica de datos. Puedes conocer más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y en Vicevida, fíjate que se preocupan de tus ahorros, de tu protección y también de tu jubilación. Si quieres planificar un futuro con tranquilidad, elige Vicevida, la universidad mayor nuevamente acreditada por la Merrill States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad mayor para espíritus emprendedores. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable para invertir en las mejores empresas y países, todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora, y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. 7:23 minutos, nos vamos a la pausa, ya venimos con más.
¿Conoces Plaxi? Antes fuimos Chiqui Restaurant, ahora somos más que un beneficio de alimentación.
Plaxi es mejorar el bienestar laboral.
Plaxi es reafirmar el compromiso de equipo.
Plaxi es valorar a los talentos de tu empresa.
Plaxi es disfrutar con tu equipo un rico almuerzo.
Plaxi, empresa líder en el mercado de beneficios e incentivos laborales con más de 35 años en Chile y el mundo. Elige Plaxi, elige más momentos para disfrutar. Conoce todos nuestros beneficios en plaxi.cl.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia
Scotia, impulsando posibilidades en tu vida.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Ya, chiquillas, nos vemos mañana en la mañana. Recuerden llevar una botellita con agua y una barrita. Yo tengo un par de zapatillas extra, así que la que no tiene me avisa. Y si alguna necesita que la pase a buscar, me avisa nomás. Yo tengo auto, yo voy a donde sea que esté.
Tú eres maestra en motivar a tus amigas. Nosotros en cuidar tu bienestar. En ISA Presencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISA Presencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 26 minutos, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Se cumple un mes de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela y hasta ahora siguen los cuestionamientos al proceso, sigue un proceso de búsqueda de resultados, de búsqueda de explicaciones desde el ámbito internacional. No se conocen, las actas y el gobierno de Nicolás Maduro sigue por ahora en el poder y además realizando algunas modificaciones en su gabinete que supimos el día de ayer. Bueno, queremos ir a Venezuela, entiendo, tenemos la misma hora que Venezuela, 7:27, y tenemos al teléfono a Juan Pablo Guanipa, ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y miembro además del comando de campaña de quien fuera candidato en la elección del 28 de julio pasado, Edmundo González. Juan Pablo Guanipa, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, gracias a ti por este contacto y bueno, aquí estamos en la celebración, si se puede decir, del primer mes de una victoria que fue evidente, que fue contundente, que fue por arrase y que fue además demostrada. Las actas que nosotros hemos publicado son actas absolutamente reales, provenientes de las máquinas del Consejo Nacional Electoral, y bueno, estamos en esa lucha, no para que se asuma la verdad que ya fue probada, sino para que sea definitivamente reconocida por quien dirige el país, que lamentablemente es una desgracia para Venezuela, que es el señor Maduro.
Tú qué bueno que partes de esa manera, mostrando tu posición, Juan Pablo, porque han pasado 30 días, tú me dices, de una elección que ganamos, pero sigue en el poder Nicolás Maduro. ¿Ha cambiado algo en Venezuela? ¿Cómo se vive el día a día? Quiero partir por ahí y quiero saber si sigue, por ejemplo, la represión, como denuncian sectores de la oposición, sobre todo en una jornada donde entiendo también van a haber manifestaciones, no solamente en diferentes ciudades de Venezuela, sino que también es lo que ha llamado María Corina Machado, que se manifiesten en diferentes partes del mundo.
Efectivamente, nosotros después del proceso electoral, cuando logramos vencer en ese proceso, Maduro, aliado con un grupo de irresponsables que están en las distintas instituciones y que le responden directamente a él, tomaron la decisión de mostrar un resultado fraudulento y a partir de allí comenzó una represión realmente impresionante que nunca habíamos visto en estos 25 años de gobierno chavista madurista. Una represión bestial esa represión se mantiene. Hoy vamos a salir a la calle, estamos invitados por María Corina y por Edmundo González a ir a distintos puntos. En Caracas tenemos uno, pero también en distintas ciudades, como tú dices, también en otras partes del mundo. Pero la represión está allí. Uh-huh. Y los cambios que tú refieres, ministeriales, son cambios para designar una especie, yo diría que de gabinete de guerra. Porque poner a Diosdado Cabello de ministro de Interior, Justicia y Paz, imagínate tú lo que significa un capitán del ejército, por cierto, capitán ascendido después de retirado, pero un capitán del ejército que tiene una actitud absolutamente vengativa, represiva, y que bueno, que ahora asume el ministerio del área de las distintas policías y sectores de seguridad del país, ¿no?
Juan Pablo, esa es una señal interna y también externa. Mi pregunta, y qué bueno que partimos también por ahí también, estos cambios que hace en su gabinete Nicolás Maduro, poniendo, como tú decías también, a Diosdado Cabello como ministro del Interior, ¿no? El polémico Diosdado Cabello, dicen algunos. ¿Cómo interpretar estos ajustes ministeriales o estos cambios ministeriales que hace Nicolás Maduro?
Sí, por un lado eso, la idea de tratar de mostrar un gabinete de confrontación, de conflicto, lo que quiere decir que no ha logrado Maduro sortear la situación, porque si él tuviera todo controlado estaría en otra actitud. Pero por otro lado es también tratar de dar la imagen de que yo estoy gobernando, ¿no? Yo estoy aquí, estoy tomando decisiones, soy quien dirige todo esto. Ya hizo unas advertencias con respecto al año 2025. En estos días comentó que, bueno, que ya en el 2025 vienen elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales, legisladores, Asamblea Nacional, y que, bueno, que quien no reconociera las instituciones, quien no reconociera que él es presidente, no podía postularse a ninguno de esos cargos. Yo le voy a hacer las cosas fáciles a Nicolás Maduro. A nosotros no nos interesa absolutamente nada, sino que él salga de la presidencia que usurpa, porque definitivamente hubo una votación popular, esa votación se dio, hubo todo un problema previo a la votación, porque esto estuvo asignado por el ventajismo, por el abuso de poder, por la represión también. Era muy difícil hasta hacer actividades de campaña, pero nosotros logramos llegar al proceso electoral unidos, con candidato, con liderazgo, con tarjeta, y logramos vencer. Así que eso es algo para nosotros muy importante, porque no solo logramos vencer, sino que logramos demostrar el resultado.
Así es. Estamos conversando con Juan Pablo Guanipa, ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y además miembro del comando de campaña de quien fuera candidato el pasado 28 de julio, Edmundo González. Juan Pablo, algunos insisten en pedir las actas del proceso. Tú me decías, bueno, nosotros mostramos nuestras actas que demuestran el triunfo que tuvimos el pasado 28 de julio, pero de la otra vereda, del otro lado, eso no ha ocurrido. Y algunos dicen, bueno, pedirle las actas a Maduro sería como prestarse para el juego justamente del presidente de Venezuela. Como lo manifestó, por ejemplo, Antonio Ledezma en su minuto. ¿Tú piensas que es así? ¿Pedirle las actas, transparentar las actas por parte de Maduro, prestarse para su juego?
Lo que pasa es que quien ha debido mostrar las actas es el Consejo Nacional Electoral. Claro. En Venezuela, distinto a otros países, hay 5 poderes públicos. Uno de esos poderes es el poder electoral. No está subordinado a ningún otro poder, porque tiene la autonomía de ser un poder independiente en la supuesta separación de poderes que existe en Venezuela según la Constitución. Así que a ellos les corresponde dar los resultados. A ellos les corresponde colocar las actas en cada una de las distintas páginas que tienen. Ellos tienen que colocar eso en la red. De hecho, en cualquier elección, tú te metes en la página web del CNE y buscas resultados electorales y te aparecen distintas elecciones. Tú te metes en cualquier elección y te sale el resultado nacional, estatal, municipal, parroquial, por centro de votación y por mesa. Eso es lo que estamos pidiendo. Eso es lo que nosotros logramos, porque recuerda que el día de la elección, ¿qué? Ellos le pasaron la información o la orden a los distintos centros de votación de que no se iban a entregar actas a los testigos, cosa que rompe con la tradición y con la ley. Todo el tiempo se entregan, después de un proceso, actas a los testigos, porque es su demostración de lo que pasó en ese sitio, en esa mesa, en ese centro. Esta vez no quisieron hacerlo, pero gracias a Dios nos enteramos a tiempo, le pudimos decir a los testigos, miren señores, aquí no hay nada si no salen con el acta. Ustedes cierran el centro hasta que les den el acta. Y gracias a Dios pudimos recaudar 83% de las actas. Esas actas no las inventamos nosotros, no tenemos capacidad para hacer eso, son en papel de seguridad del Consejo Nacional Electoral, según el panel de expertos de la ONU, cumplen con todos los parámetros de seguridad que se pueden medir para poder ver si un acta es fiable o no. Definitivamente todo está allí. Ahora, que ellos no las publiquen, sencillamente no pueden falsificar 30.026 actas. Entonces, ellos van a dejar eso así. ¿Con qué se quisieron cubrir? Con la sentencia. Sí. ¿Qué es la sentencia? Una especie de decisión para decir, no, miren, todo lo que hizo el CNE está bien. Y la gran pregunta, ¿dónde están las actas? Nunca la van a poder responder.
Juan Pablo, Edmundo González ignoró por segundo día consecutivo presentarse ante la Fiscalía, ¿no? Y me imagino que probablemente es por el temor a ser detenido. ¿Ese es el principal argumento para no presentarse o definitivamente no se considera válida su presencia ante la Fiscalía?
Bueno, mira, el fiscal general de la República, que se hace llamar poeta y defensor de derechos humanos, debe ser un pésimo poeta porque no le conozco una sola poesía, pero además de eso, es un pésimo defensor de derechos humanos. Es una persona que diciendo que es defensor de derechos humanos, ha avalado la detención de 150 niños, jóvenes, adolescentes, que están todavía detenidos sin ninguna razón con el delito de terrorismo. Es el mismo que ha avalado que cerca de 100 personas con discapacidad estén detenidas, 260 mujeres estén detenidas. Él fue electo por una Asamblea Nacional Constituyente espuria. Por tanto, a mí él no me merece absolutamente ningún crédito ni ninguna legitimidad. Y a mí me parece muy bien que Edmundo González no haya asistido a esas citaciones porque son citaciones donde se ha precalificado su actuación y se ha dicho cuáles son los delitos que ya él ha cometido. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a una citación de un fiscal que no es reconocido por nosotros
y te da la impresión que puede ser detenido Edmundo González y que se presenta ante la Fiscalía?
Bueno, mira, es una de las posibilidades. Ellos han dicho varias veces que van a detener a María Corina, que van a detener a Edmundo, que nos van a detener a nosotros. Ya hemos estado en esa situación, porque cada vez que hay un acto comienza la realidad de que después del acto te persiguen, intentan ponerte preso y uno tiene que llevar una pequeña logística para poder evadirse. Eso parece que fuera algo de película, pero lamentablemente está pasando en nuestro país. Todos estamos en riesgo de ser detenidos, no solamente los dirigentes, sino una persona que publicó en su red social un acta o que colocó un video donde estaban cantando el resultado, o alguien que fue testigo o alguien que fue miembro de mesa. Todos están siendo perseguidos en este momento en Venezuela y no tienen ningún tipo de límite, se meten en las casas y además utilizan la extorsión. En muchos casos las denuncias son innumerables, los policías le dicen al detenido, dame $2,000 y no te llevo al proceso judicial. La gente brinca, salta, lo hace.
Juan Pablo, se conoció, por cierto, el fallo del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, ¿no? Da la impresión de que el camino de aquí para adelante, respecto a lo que significa la permanencia de Maduro en el poder, va a terminar en enero con un nuevo periodo. Mi pregunta es, ¿qué camino le queda a ustedes, la oposición, para reclamar el poder en Venezuela? Y no sé si sientes, me lo compartes, sí que ves que comienza, por una parte, a reprimirse esta esperanza de un cambio internamente, y segundo, ¿crees tú que comienza también a diluirse la presión internacional para que haya un cambio de Maduro en el poder, o al menos se busque una salida a la crisis política?
Mira, no creo que la tenga tan fácil Nicolás Maduro. Su mentira no ha podido sostenerla en ningún escenario y no ha logrado ni siquiera que quienes han sido sus aliados internacionalmente lo reconozcan como presidente de la República electo. Fíjate tú el caso del propio López Obrador, que antes de que saliera la sentencia, con cierto desdén, dijo que a él no le preguntaran por Venezuela porque él iba a esperar la sentencia. Y cuando salió la sentencia, fue tan bodrio esa sentencia, fue tan burda, que el propio López Obrador tuvo que decir, no, miren, yo tengo que esperar las actas. Esa fue la respuesta de López y en esa situación está. Pero igual está Petro, pero igual está Lula. Y hemos visto la contundencia del presidente Boric. Definitivamente quienes podrían ser aliados de Maduro no lo están acompañando. ¿Qué va a suceder de aquí al 10 de enero? Ya veremos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Resistir. Estamos en dictadura. Estamos en dictadura y en dictadura uno tiene que resistir y seguir luchando, seguir generando presión interna y seguir logrando presión internacional, que yo creo que va bien. Yo creo que la presión internacional ha sido buena. Hoy se reúne la Organización de Estados Americanos y se reúne para discutir los temas que tienen que ver con la violación de derechos humanos. Es decir, yo creo que sí hay un interés vivo en la comunidad internacional acerca de lo que está pasando en Venezuela, y eso me da el ánimo de decir, nosotros seguimos aquí, ustedes siguen allá acompañándonos, y eso va a generar la presión necesaria para que se tenga que asumir el resultado.
¿Y cómo han visto el rol del presidente de Chile, Gabriel Boric, Juan Pablo?
Mira, yo tengo que decirlo con toda sinceridad, yo no tengo afinidad ideológica con el presidente de Chile, pero es que ahí está la clave de todo esto. Esto no puede depender de afinidades ideológicas que terminan en solidaridades automáticas. Yo tengo que reconocer el papel del presidente de Chile porque ha sido una persona consustanciada con un tema fundamental, que es el respeto a la soberanía popular, el respeto a la voluntad del pueblo, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la separación de poderes. Y eso me parece a mí que es totalmente válido. Él ha asumido una posición dura, frontal, clara, y eso para nosotros es plausible.
Juan Pablo Guanipa, ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y miembro del comando de campaña de Edmundo González, conversando con Duna esta mañana. Juan Pablo, te agradecemos tu tiempo, gracias por atender la llamada de Duna y mucha suerte para todo lo que viene. Que estés muy bien, ¿ah?
Muchas gracias, Rodrigo. Saludos.
Igualmente. 7:40, nos vamos a la pausa. Con ISAPRE Esencial tienen muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana Piensa Digital. Plaxi Alimentación, con más de 35 años de experiencia gestionando beneficios e incentivos laborales en Chile y el mundo. Ayuda a motivar colaboradores, a retener talentos y mejorar el bienestar emocional de la empresa. Elige Plaxi. ¿Revisaron tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. 7:41, nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y con nuestros infiltrados. Con Lely Ayala hablamos de las primeras horas en Santiago 1 de Luis Hermosilla y con Julio Nahuel Gual hablamos de la llegada de un chileno al gobierno de Milei. Vamos y venimos.
Sé un arco iris en la nube de alguien.
En Duna, la autora y activista estadounidense Maya Angelou. Duna, visiones y sonidos de tu mundo.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Oye, qué rico que salió todo bien con Pablo y ya le dieron el alta.
Fue difícil, pero ya estamos más tranquilos.
¿Le salió muy salada la cuenta?
Sí, pero tenemos un seguro que cubre accidentes y enfermedades de alto costo contratado con Vicevida, por lo que la cuenta no fue tema.
Oye, ¿y cómo contrata uno para nosotros?
En vicevida.cl, es re simple.
Siente la tranquilidad de contar con salud asegurada de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La instalación de un sistema fotovoltaico en el segundo instituto técnico profesional mejor equipado del Perú es el primer proyecto de mayor escala que Acciona.org desarrolla en ese país, donde la Fundación Corporativa de Acciona ha beneficiado a más de 50.000 personas. La planta solar abastecerá la mitad del consumo eléctrico del establecimiento educacional ubicado en San Juan de Marcona, en Ica, y asegurará el funcionamiento de sus instalaciones críticas en caso de falla en la red eléctrica. Acciona.org opera en Perú desde 2009 con la iniciativa de electrificación rural Luz en Casa, la que también está presente en Chile, donde más de 600 hogares de zonas costeras y cordilleranas de difícil acceso en la región de Coquimbo han mejorado su calidad de vida gracias al acceso a electricidad. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Son exactamente las 7 de la mañana con 45 minutos. Hola, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú?
Muy buenos días, ¿cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, aquí estoy ya con los infiltrados sentados. Hace rato que estaban acá en el estudio. Julio, Nahuel, Gual y Lelia.
Los tuve que ir a buscar.
Los tuve que ir a buscar.
Sí.
¿Mm?
Esa es la verdad.
Sí. Básicamente abrir la puerta.
Está costando. Tenemos que tener llave. Para...
Hay que tener llave. Sí, sí.
Ya no podemos ingresar a este piso.
Sí.
No, hay que poner reconocimiento digital.
Sí, eso. Sí.
Biométrico.
Claro.
El que ingresó a Santiago 1. Fue Luis Hermosilla el día de ayer, ¿no? Sus primeras horas bajo la prisión preventiva, bajo la otra de las rejas, como dicen algunos, ¿no?
Sí. Estaba preguntándole a una alta autoridad de gendarmería si es que había alguna novedad, porque evidentemente todavía es muy temprano, pero me dicen, sin novedades en el horizonte.
Sin novedades.
Eso significa que no existiría ningún tipo de situación anómala con el ingreso de Luis Hermosilla a Santiago 1, que fue bastante sorprendente. De hecho, muchos medios de comunicación, uno se prepara para esta instancia y en el caso de que se decretara la prisión preventiva de Luis Hermosilla, ya tenían las notas listas de cómo es el recinto donde Luis Hermosilla pasará su primera hora privado de libertad, y era Capitán Llaver, porque nosotros entendíamos que al igual que en otros casos de alta connotación pública, era muy probable que de decretarse esta medida cautelar él fuera a parar justamente a este recinto, que es un recinto especial, es un recinto que está anexado a la cárcel de máxima seguridad y donde aún quedaban piezas y plazas, por decirlo de alguna forma, para que él pudiera pasar esta medida cautelar ahí. Sin embargo, la jueza Mariana Leighton, que como te venía escuchando también, Rodrigo, durante varios días protagonizó junto a el hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, distintas, podríamos decir, como controversias, o se enfrentaron a nivel judicial.
Tuvieron discrepancias.
Discrepancias,
sí. Roces.
Roces. Bastante notorios, porque además era una audiencia transmitida públicamente, por ende de ahí en vivo y en directo se veían estas situaciones entre el abogado defensor y la magistrada. Bueno, al momento de decretar la prisión preventiva, ella da orden de ingreso a Santiago 1. Santiago 1 es una cárcel totalmente ordinaria, por decirlo de alguna forma, no tiene algún tipo de módulo en particular. Solamente para la pandemia entiendo que tenía, por ejemplo, cuando fue el caso Nicolás López, tenía un lugar especial porque estábamos en pandemia y la mayoría de los ingresos se hacían, ¿se acuerdan?, al sector del hospitalario del recinto.
Sí.
Bueno, eso ya no ocurre. Entonces, ayer Luis Hermosilla, luego de, obviamente, esta audiencia, cerca de las 12:28 horas que se da el ingreso, él pasa a zona de tránsito, ingresa al sector de Santiago 1, que de hecho está detrás del Centro de Justicia, hay ingresos internos, y va a un módulo que no es un módulo cualquiera.
El 38.
El módulo 38. Pero ¿qué pasa con el módulo 38? Ayer Gendarmería informó que está segregado la población penal común, que ahí existen otros imputados en su misma calidad, porque Santiago 1...
Están como juntos por perfil, ¿no?
Claro. Sí. Santiago 1 no es una cárcel para cumplimiento de pena, sino que más bien es para justamente prisiones preventiva para imputados que no han sido condenados. Y bueno, tenemos entonces esta situación donde Gendarmería da cuenta de que estaría con ex uniformados que también están ahí en calidad de imputados y también algún que otro imputado por delitos de índole sexual. ¿ya?
Y algunos delitos económicos también, entiendo.
Claro, y también delitos económicos. Eso es lo que informa Gendarmería a grosso modo. El tema es que Santiago 1 hace mucho tiempo que ya los jueces vienen alertando que no es una cárcel que segregue de forma fehaciente. De hecho, sin ir más lejos, el último informe que hay sobre Santiago 1, que es de un magistrado del primer juzgado de garantía de Santiago, que es Fernando Guzmán, da cuenta de que justamente en el módulo 38 hay problemas porque hay personas que estarían, por ejemplo, en esta visita traficando drogas. Es decir, no estamos hablando de que se pueda establecer el mismo aislamiento que tiene, por ejemplo, un anexo especial como es Capitán Llaver. Por ende, había mucha preocupación por parte del entorno de Luis Hermosilla de cuáles eran las herramientas que podían tener una vez la jueza decreta esto. La jueza decreta esto principalmente dice porque necesita un informe técnico de Capitán Llaver, que no ha ocurrido en otros casos, repito, de alta connotación pública, para poder dar este ingreso o este traslado ya a Capitán Llaver. Esta audiencia es una audiencia de cautela de garantías que se va a dar, de hecho, o sea, ya se agendó para el 12 de septiembre. Entonces, al menos que pase algo perentorio, por ejemplo, un recurso de amparo o algo que obligue a Gendarmería a adelantar estos tiempos, Luis Hermosilla tendría que pasar al menos ya todos estos días que quedan de agosto, esta semana, y los
días,
primeros
15 días por lo menos.
Claro, sí. En este modo.
Son más de 15 días. Sí. Leslie, ¿podría recurrir a la Corte de Apelaciones? Porque finalmente la jueza no dice que no se vaya a determinar que pudiese ser trasladado a otro lugar, solo plantea en una crítica también lateral al abogado Hermosilla que esta es la manera en que ella siempre lo determina, que es Gendarmería quien toma las decisiones, que ella siempre pide el informe y que no puede agendar la audiencia antes porque el tribunal, como todas estas cosas se alargan, y lo mira Hermosilla, que estaba haciendo la pregunta, y le dice, bueno, si es que una audiencia que supone que va a durar 3 días, dura 5, todo se atrasa en el tribunal, y por lo tanto el primer día que me informan que hay disponible es el 12 de septiembre. Y ella ya había tenido esa misma mañana un encontrón por la duración de los alegatos, que ya se había pasado, que le había dado, no sé, 10 minutos y llegaba a 15, no me acuerdo exactamente los tiempos. Entonces, la pregunta es si hay otra instancia en que la defensa de Hermosilla podría conseguir un traslado más rápido.
Sí, eso es lo que se estaba hablando al menos ayer en su entorno, si Juan Pablo Hermosilla presentaba un recurso de amparo, que también ahí sería ir como en la misma línea que ha tenido respecto a la jueza, que es justamente acudir en contra de la resolución de la magistrada y decir que acá se vulneraron los derechos de su hermano, su representado, y esperar que la Corte de Apelaciones como superior jerárquico pueda enmendar esta situación antes del 12 de septiembre, lo que sería una situación plausible, sobre todo porque teniendo en cuenta los contextos, ¿no? Acá, más allá de quién pueda opinar si la prisión preventiva es o no adecuada para este caso, eso también lo va a resolver en el fondo una apelación ante el Tribunal de Alzada. Acá hay una situación que no se ha dado en otros casos de alta connotación pública, donde los jueces no segregan, es decir, ellos le dejan en manos, dan orden de ingreso, por supuesto, a prisión preventiva, pero dejan en manos de Gendarmería. Tanto así, Consuelo, que ayer en Gendarmería también estaban sorprendidos, ellos estaban listo, todo dispuesto, de hecho los dispositivos de traslado estaban con miras a Capitán Llaver, que está al otro costado del Centro de Justicia, también tiene un túnel de conexión, entonces también sorprendió a la propia autoridad penitenciaria. Pues, que
ella
tuvo
dijo que siempre lo hacía así, dijo, así lo hago yo. Yo me puse a revisar la audiencia, el video de la audiencia que estaba en la tercera del caso del alcalde Jadue, y esa jueza, que era el tercer juzgado de garantía en este caso, Paulina Moya, tenía un abogado de Gendarmería presente.
Acá
entonces
no
él le y el abogado dijo, bueno, tengo que consultar, y la jueza le dijo, ay, ¿y usted podría llamar de inmediato al subdirector operativo de Gendarmería y hacerle la consulta, por favor? Y él fue y lo llamó, y a los segunditos vuelve y dice, sí, hay cupo en Capitán Llaver.
Sí, exactamente, también eso me hacía notar la actitud también de Gendarmería, en el entendido que todo el mundo sabía que ayer en el cuarto juzgado de garantía se fijaba sí o sí la cautelar que debían cumplir ambos imputados, tanto Hermosilla como Leonardo Villalobos, que también les pareció extraño que no se apersonara nadie de Gendarmería cuando estos abogados justamente se presentan para coordinar estas acciones. Pero bueno, todo eso también puede ser materia y argumento para la defensa en contra de esta resolución. Lo cierto es que al menos durante estos días y mientras no
hasta
haya...
El 12.
Claro. Hasta el 12 de septiembre. Va a permanecer, pero evidentemente también hay llenos de 100 de gendarmería. Para nosotros, Luis Hermosilla no es un reo cualquiera, porque además dentro de la cárcel pueden haber justamente sujetos que él puede... Es el problema de los abogados, finalmente, que puede haber actuado como querellante y que, por ejemplo, a propósito de sus acciones como abogado, puedan estar hoy día privados de libertad. Así que vamos a ver cómo sigue eso. En la tercera PM vamos a llevar más detalles justamente de esta primera noche y si hubo sobresalto o no.
Y por ahora guardamos los mapas de Capitán Jaber.
Sí. Todas esas notas quedaron en stand-by. ¿Con quién va a dormir?
¿Con quién va a dormir los camarotes? ¿Con quién va a jugar la mesa de ping-pong y todo eso, no?
Sí, exactamente.
Ya, don Julio Nahualgual, vamos a la Argentina. Un chileno se mete en el gobierno de Javier Milei. José Luis Daza, el economista, va a ser el 2, entiendo, del Ministerio de Economía, abajo de Toto Caputo, con quien tiene una estrecha relación, ¿no?
Absolutamente. Esto es como una teleserie que llega a su clímax. Recordemos que José Luis Daza había sido tentado por el gobierno argentino, específicamente por Toto Caputo. Toto Caputo es el ministro de Economía de Argentina, al cual conoció en JP Morgan y después en Deutsche Bank en Nueva York, donde trabajaron juntos. Y lo habían tentado para ser viceministro de Economía. Como te dices tú, es como si acá en Chile fuera subsecretario de Hacienda. No sé cómo estaríamos nosotros si un argentino ocupara la subsecretaría de Hacienda del gobierno. Entonces, imagino que la llegada de José Luis Daza a Argentina, a este cargo tan importante, o sea, ayer lo hablábamos, si algo le pasa a Toto Caputo, el que asume teóricamente debiera ser José Luis Daza, es como el viceministro. Entonces, es un cargo importante, es un cargo importante para un ateo liberal y desconocido de Milei. Recordemos que José Luis Daza era candidato a ser ministro de Hacienda de José Antonio Kast.
Trabajó en el programa de gobierno, de hecho.
Trabajó en el programa de gobierno, es muy cercano a Evelyn Matthei. Y aquí se abren dos interrogantes. Uno es, ¿cómo va a ser su relación con Milei? Milei, en apariencia, digamos, en lo público, es un tipo bastante rudo. De trato, pero no sabemos cómo es la intimidad, quizás puede ser un poquito más suave la intimidad, pero bueno, hay que ver cómo lo recibe. No lo conoce, debiera haberlo conocido antes de ser nombrado, y también cómo lo deja esto para lo que viene. Digamos, ahí imagino que José Luis Daza puede tener alguna pretensión de liderar algo en Chile, y como te decía, es también cercano a Evelyn Matthei. José Luis Daza también va a liderar lo que uno llama es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que recordemos está también encargado, o sea, que el fondo ha designado al exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, para liderarlo. O sea, dos chilenos deciden de alguna forma nuevos desembolsos para Argentina y el financiamiento para Argentina en el futuro, digamos. Entonces es un se abren dos interrogantes bastante fuertes, digamos.
Otro asunto es cómo se va a llevar él con el mundo político y cuál es exactamente la descripción del cargo, porque acá uno sabe exactamente qué es lo que hace una subsecretaría en un ministerio. Yo no sé cómo funciona allá, es de verdad como tirar un poco a los leones a alguien que no tiene mayor experiencia política, ni en Chile, menos en Argentina. Y la política argentina, hasta la que uno entiende a la distancia, es, por decirlo menos, complicada. Entonces, si en realidad la relación va a ser con el FMI y, no sé, se va a concentrar fundamentalmente en eso, me parece que puede ser una buena decisión. Pero si va a tener que lidiar y negociar con políticos argentinos, no creo que sea tan buena la decisión.
Esa es la gran interrogante, Consuelo, porque la política argentina no es igual a la política chilena. Aunque se están pareciendo un poquito, pero no tanto, digamos. La política argentina es como la política italiana, digamos. O sea, es muy a los combos, de repente. Y yo no sé si un académico economista que ha trabajado en JP Morgan, que tiene un fondo de inversiones, está acostumbrado a esa rudeza. Entonces yo creo que ahí hay una interrogante súper fuerte de cómo se va a llamar.
O sea, es un inversionista, un gestor de inversiones.
Exactamente.
Única experiencia, y hasta donde yo sé, su única experiencia política es cuando colaboró en la campaña de José Antonio Kast en el programa de económico de gobierno del candidato.
Exactamente. Hay que recordar que el propio Milei le empezó a dar muy duro a Rodrigo Valdés. Le decía que era parte del Foro de Sao Paulo, este ícono de izquierda ¿cierto? Política de América Latina, y ya sabemos todos los abruptos que ha tenido Javier Milei. Entonces ahí, bueno, la relación, ¿qué pasa cuando tengan diferencias de opinión con Milei, por ejemplo? ¿Cómo lo van a llevar? ¿Qué va a pasar ahí? Recordemos además que los grandes deportes de Argentina históricos son, uno, jugar fútbol, y dos, pegarle al FMI. O sea, es un deporte en Argentina pegarle al FMI. Entonces, claro, y con un Milei a la cabeza, claro, tú tienes garantizado peleas frecuentes. Entonces, bueno, hay que ver.
El mejor exponente, podrías decir.
Sí, sí. Hay que ver cómo le va a José Luis Daza. José Luis Daza estuvo resolviendo con su abogado todos los temas legales de su negocio. Acaba de dejar su sillón en el directorio de Moneda. Entonces, está limpiando todo eso para llegar de la mejor forma a Argentina.
Increíble igual el nombramiento.
Sí. No, increíble. Buenísimo. Es fantástico.
Vamos a ver cómo es la relación entonces con Milei y su grupo. Vámonos. Leslie Ayala, Julio Navarro. Consuelo, gracias. Que esté muy bien.
Gracias.
Buenos días a todos.
Vienen noticias con Valentina Reyes. Después de eso hablemos en OFACA al 89.7. Que tenga un buen miércoles. Buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.